Pero cuando llegó la septingentésima décima novena noche, ella dijo, y durante todo el viaje no la abandonaba un instante, y le hacía compañía en su palanquín, de donde no bajaba más que para favorecerme con una conversación de amistad, confianza y gratitud. Y yo me regocijaba con toda el alma y me decía, «Hete aquí, oh Abdalá, convertido en amigo de Otba, porque, olvidando tus propios sentimientos, supiste conmover su corazón uniéndole a Rilla. No dudes de que algún día será recompensado con creces tu sacrificio, y también tú disfrutarás del cariño de Otba hasta el límite de lo deseable y exquisito». Estábamos a una jornada de marcha de Medina, cuando al anochecer nos detuvimos para descansar en un oasis, y la paz era completa, y la luz de la luna reía ante la alegría de nuestro campamento, y por encima de nuestras cabezas, 12 palmeras, que parecían 12 jóvenes, acompañaban con los susurros de sus ramas la canción de la brisa nocturna. Y como los autores del mundo en días antiguos, disfrutábamos de la hora llena de quietud, de la frescura del agua, de la hierba espesa y de la dulzura del aire. Pero ¡ay! No se puede escapar al destino, aunque se tengan alas para rehuirle. Y mi amigo Otba tenía que apurar hasta las heces la copa inevitable. En efecto, de improviso turbó nuestro reposo el ataque de unos jinetes armados que cayeron sobre nosotros lanzando gritos y aullidos. Eran jinetes de la tribu de los Bani Sulem, enviados por el jeique Al-Ghitrif para que raptaran a su hija. Porque no se había atrevido a violar en sus tiendas las leyes de la hospitalidad, y había esperado a que nos alejáramos para hacer que nos atacaran de aquel modo sin faltar ya a las costumbres del desierto. Pero no contaba con el valor de Otba y de nuestros jinetes, que resistieron con gran valor el ataque de los Bani Sulem, y tras de matar gran número de ellos, acabaron por derrotarles. Pero en medio de la refriega mi amigo Otba recibió una lanzada, y cuando estuvo de vuelta en el campamento cayó muerto en mis brazos. Al ver aquello, la joven Rilla lanzó un grito angustioso y se desplomó sobre el cuerpo de su amante, y se pasó toda la noche lamentándose, y cuando llegó la mañana nos la encontramos muerta de desesperación. Que Alá les tenga a ambos en su misericordia. Y cavamos para ellos una tumba en la arena, y les enterramos uno junto al otro, y con el alma dolorida regresamos a Medina, y cuando terminé lo que tenía que terminar, me volví a mi país. Pero 7 años más tarde me invadió el deseo de hacer otra peregrinación a los santos lugares, y mi alma anheló ir a visitar la tumba de Otba y de Rilla, y cuando llegué a la tumba, la vi sombreada por un árbol hermoso de especie desconocida que habían plantado piadosamente los de la tribu de los Ansaritas. Y me senté en la piedra a la sombra del árbol, llorando y con el alma entristecida. Y pregunté a los que me acompañaban, «Oh, amigos míos, ¿cuál es el nombre de este árbol que llora conmigo la muerte de Otba y de Rilla?» Y me contestaron, «Se llama el árbol de los amantes». «Ah, ojalá, oh Otba, reposes en la paz de tu señor, a la sombra del árbol que se lamenta encima de tu tumba». El divorcio de Ind. Cuentan que la joven Ind, hija de Al-Neman, era la joven más bella entre las jóvenes de su tiempo y sus ojos, su finura y sus encantos la hacían parecerse en todo a una gacela. Y he aquí que la fama de su belleza llegó a oídos de Al-Ajaje, gobernador del Irak, y éste la pidió en matrimonio. Pero el padre de Hind no quiso concedérsela por menos de una dote de 200,000 dracmas de plata a pagar antes del matrimonio, con la condición de pagarle también, en caso de divorcio, otros 200,000 dracmas. Y Al-Ajaje aceptó todas las condiciones y se llevó a Hind a su casa. Pero Al-Ajaje, para amargura y calamidad suyas, era impotente, y había venido al mundo con un sif de lo más deforme y con el ano obstruido, y como con aquella constitución no podía vivir el niño, El diablo se apareció bajo forma humana a la madre y le previno que, si quería que viviese su hijo, tenía que darle de mamar, en vez de leche, sangre de dos cabritos negros, de un cabrón negro y de una serpiente negra. Y la madre siguió aquel consejo y obtuvo el efecto deseado. Sin embargo, la impotencia y la deformidad, que son dones de Satán y no de Alá el Generoso, continuaron siendo patrimonio del niño cuando se hizo hombre. Así es que, cuando Al-Hajje se llevó a Hind a su casa, estuvo mucho tiempo sin atreverse a acercarse a ella más que de día y sin tocarla, a pesar de todo el deseo que tenía de hacerlo. Y no tardó Hind en conocer el motivo de aquella abstinencia y lo lamentó mucho con sus esclavas. Y he aquí que un día fue a verla Al-Hajje, como de costumbre, para regocijarse los ojos con su belleza. Y estaba ella de espaldas a la puerta, distraída en mirarse al espejo y cantando estos versos: Hind, yegua de noble sangre árabe, hete aquí condenada a vivir con un miserable mulo. Oh, desembarazadme de estos ricos trajes de púrpura y devolvedme mis ropas de pelo de camello. Abandonaré este palacio odioso para volver a los lugares donde las tiendas negras de la tribu crujen al viento de mi desierto. Allá donde la flauta y el céfiro se hablan con melodías a través de los agujeros de la tienda, melodías más dulces para mí que la música de laúdes y tambores. Y donde los jóvenes de la tribu criados con sangre de leones son potentes y hermosos como leones. Aquí morirá Hind sin posteridad al lado de un miserable mulo. Cuando Al-Hajje oyó el canto en que Hind le comparaba con un mulo, salió de la habitación lleno de desaliento, sin que su esposa advirtiese su presencia y su desaparición, y mandó al instante que buscaran al cadí Abdalá, hijo de Taher, para hacer pronunciar su divorcio. Y Abdalá se presentó a Hind y le dijo: «Oh, hija de Al-Neman, he aquí que Al-Hajje Abu Mohammad te envía 200,000 dracmas de plata y al propio tiempo me encarga de llenar en nombre suyo las formalidades de su divorcio contigo». Exclamó Hind: «Gracias a Alá, he aquí atendido mi ruego, y heme aquí en libertad para volverme con mi padre. Oh, hijo de Taher, ¿no podías darme una noticia más agradable que la de que estoy libre de ese perro inoportuno? Guárdate, pues, esos 200,000 dracmas como recompensa por la feliz noticia que me traes». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co